con permiso de Carlos Vives, con permiso de Xavi, ¿cuánto dinero llevas en el bolsillo ahora mismo?
Muy poco ahora mismo. Muy bueno, poco. De hecho, en el bolsillo nada. Ah. En la cartera, que está en el bolso, 30 euros, como
bueno,
mucho.
Bueno,
yo, con eso me puedo fugar ahora
llevo,
mismo.
Yo llevo lo que llevo
monedas
aquí ahora mismo.
Oye, que no son de las de cobre, algo es algo.
50 céntimos, espera.
No, 50 céntimos no, llevas más.
Sí, pero vamos, mira, y unas pelusillas que salen, estas pelusillas que salen...
Arañas del desierto totalmente.
Del bolsillo, bueno, menos mal que ha venido nuestro buen amigo Jorge Torres, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo buenos días, Paco.
¿Bien? Genial, fenomenal. Bien.
Oye, ¿quién y cómo se crea el dinero? Vaya temita que nos has propuesto...
Interesante y curioso, ¿eh? Interesante hoy, y curioso. Yo creo que a los oyentes les va a gustar hoy porque, claro, parece que el dinero es un poco como cuestión de varita mágica, ¿no? De esto, pero esto, ¿quién lo hace? ¿De dónde sale?
Esa pregunta que nos hacemos siempre, muchos, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, pues si hacen 10, ¿por qué no pueden hacer 20? ¿Qué más le da estar claro, media hora más con la máquina esta sacando dinero, ¿no?
Claro, claro.
No es tan fácil, ¿no? A ver, ¿quién crea el dinero?
¿Quién lo crea, no? Pues lo que decimos, siempre que esto de crear dinero nos suena a tío Gilito, ¿verdad?
Sí.
Y con los dólares, la maquinita, dándole al con ese sonido, ¿no? El dinero no sale misteriosamente como los manantiales de la Tierra, ¿eh? El dinero tiene un fundamento. Bueno, el dinero, dos tipos, el que nos has enseñado tú, ¿eh? Esas monedas
sí,
que nos ven, que no sonaban mucho, la verdad. No sé cuánto llevabas, pero
pues yo te digo,
pesaban poco. Pesaban
para dos cafés, tengo aquí.
Dinero en efectivo.
Así no te irás volando, mira qué bien.
Sí.
Dinero en efectivo,
sí.
¿Eh? Ese dinero es el físico, billetes y monedas.
Cash.
Y luego,
sí.
Exacto, hay otro dinero que es el bancario. ¿Y esto qué son? Las anotaciones digitales como las que vemos en nuestra cuenta corriente. Entonces tú en el bolsillo puedes tener 50 céntimos,
sí.
Pero dinero bancario pues puedes tener 10 millones de euros, ¿no? Entonces eso hay que diferenciarlo. El efectivo solo puede ser fabricado por una institución oficial, en nuestro caso Banco Central Europeo, y el bancario, además del BCE, el Banco Central, también lo pueden crear los bancos comerciales. De hecho, lo crean los bancos comerciales. El 95% del dinero de nuestra economía lo crean los bancos comerciales, ¿eh?
Es decir, si ahora fuéramos a sacar todo el dinero que tenemos en el banco todos, no habría monedas ni billetes para...
Se colapsa el sistema,
exacto. El sistema.
Es un poco de los grandes mitos de las entidades bancarias. La entidad bancaria más solvente, si a todos los depositantes y ahorradores nos da por ponernos en fila en la puerta y retirar nuestros depósitos, el banco presenta un concurso de acreedores, suspende pagos, no puede hacer frente a toda la a toda la demanda, ¿no? Entonces, vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se crea dinero, no? Bueno, es algo parecido a lo que Jesucristo hizo con los panes y los peces. Es decir, de poco, hacer mucho. Es así. Si hemos entendido esto, entendemos cómo se hace el dinero. Es una cosa curiosa que voy a explicar tranquilamente porque es algo complejo, ¿no? Entonces, Paco, por ejemplo, mira, cuando tú llevas dinero al banco, el banco no coge el dinero y lo mete en una caja fuerte y lo guarda allí hasta que, bueno, algún día lo necesites. No hace esto los bancos. El banco le presta ese dinero a otras personas. Y ahí es donde empieza toda esta movida, ¿no? Entre comillas, todo este proceso de creación de dinero. Vamos a poner un ejemplo para que seguirlo paso a paso, porque lo voy a intentar explicar muy sencillo, pero es algo complicado. Bueno, el Banco Central emite un billete de 500 euros. Ya hemos dicho que los billetes físicos los emite la institución oficial, BCE. Bueno, pues emite un billete de 500 euros.
Eso es que nunca se ven.
Bueno, no se ven, pero existen. Esto es como la fe, ¿no?
Sí, sí.
Como la fe, efectivamente. Bueno, el receptor de ese billete vas a ser tú, Paco.
¿Eh? Está bien.
Venga, tienes un billete, además de esas monedillas, tienes un billete de 500 euros. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a ir raudo y veloz a tu banco y lo vas a depositar, ¿eh? Vas a hacer un depósito a la vista, un plazo fijo, bueno, tenerlo ahí inmovilizado, pero disponible, ¿no? Bueno, pues el banco, de esos 500 euros, vamos a suponer que el 20%, tiene que crear una reserva obligatoria, ¿eh? El 20%. Y esta reserva obligatoria pues es para controlar un poco el dinero que hay en circulación, es decir, la inflación. Es lo que en banca llamamos coeficiente de caja, ¿eh? Bueno, has llevado 500 euros, el 20%, es decir, 100 euros, lo dejan en reservas obligatorias y con los 400 euros lo depositan en lo que se llama reservas excedentarias, ¿eh? Bueno, esos 400 euros es lo que el banco va a prestar, ¿eh?
Entonces, a otros
correcto,
clientes.
De tus 500 euros, 100 se los queda en su coeficiente de caja para controlar un poco el dinero que hay en la economía y 400 tiene disponibles el negocio de un banco, ¿cuál es? Captar dinero y prestarlos.
Sí.
Bueno, pues no puede prestar tus 500, presta tus 400.
400.
Se entiende hasta aquí, ¿no? Vale. Ese banco, imaginaos que María quiere comprar un ordenador que vende... Pues Carlos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el banco le concede esos 400 euros. Hasta ahora todavía no se crea dinero, ¿eh? El billete de 500 ya existía.
Sí.
Vale. Pues María recibe el préstamo de 400 y los 400 se los da a Carlos, que era quien le vende el ordenador.
Ajá.
Carlos recibe los 400 y ¿qué va? Va al banco 2 y hace un depósito de 400 euros.
Y vuelve a hacer lo mismo.
Correcto. El banco, 80 euros, que es el 20%, los dota a reservas obligatorias y 320 lo tienen excedentarias, que son susceptibles de prestarlo, ¿no? Imaginaos, bueno, hasta ahora, ¿la oferta monetaria cuánto es? Pues los 500 más los 400, ¿eh? Entonces, no sé si se sirve un poco con estos,
no, sí, sí,
con estos
no,
números.
No, sí, sí,
el banco 2
sí, sí.
tiene 400
sí.
del depósito del chico que ha vendido el ordenador, 80 dota el banco en su coeficiente de caja,
sí.
y 320 tiene potestad para prestarlo, que los presta a Ana. Entonces, fíjate, con los 500 euros, la oferta monetaria que llamamos en economía se ha multiplicado. 500 más 400 más 320 son 1.220. Esto es lo que en economía llamamos efecto multiplicador del dinero.
Pero que es ficticio, ¿no?
No lo llamemos... Sí, es no es ficticio porque sí, existe.
Yo tenía 500.
Pero no, claro, es un poco, no sé cómo describirlo, ¿no? Abstracto, más que ficticio, sí. porque es real, existe, pero entiendo por dónde va, sí, ficticio. Para que lo sepa el oyente, de cada 10.000 euros que entra en este circuito, con 10.000 euros se crean 450.000 euros.
Claro.
Entonces, cuidado, ¿eh? ¿Quién crea el dinero? Los bancos comerciales, CaixaBank, Ibercaja,
sí.
Santander, BBV, todos los bancos comerciales. A través de sus procesos de prestación de tus 500, se quedan 100, prestan 400, ¿eh? Hay una persona que recibe esos 400, que a su vez los deposita en el banco, de esos 400 pueden prestar 320, y así prácticamente de manera exponencial. Como hemos dicho, de cada 10.000 euros se crean 450.000. Es un proceso casi mágico, ¿no? Y es un poco la explicación, el oyente pensará, claro, ahora entiendo un poco por qué ha estallado toda esta crisis y cuáles han sido un poco las causas. Ahora lo entiendo, claro, como los créditos se concedían de manera tan alegre, tan fácil,
claro.
sin analizar solvencia, ni liquidez, ni garantías...
En el momento que uno deja... de pagar,
eso
no pasa
es,
nada,
eso
pero
es.
Si dejan de pagar 100, 200,
correcto, efecto 1000. Multiplicador, si lo entendemos claro. mejor, efecto bola de nieve.
Claro.
De un billetito de 500, fijaos lo que hemos conseguido, ¿no?
Claro.
Hemos llegado nosotros, en el ejemplo, hasta 1.220. Todo esto seguiría, ¿eh?
Claro.
Hasta que llegásemos ya a prácticamente cero, ¿no?
Bueno, a ver, la pregunta estúpida, ya lo digo yo.
Tú nunca haces preguntas de esas,
Paco. Que sí, de vez en cuando sí. ¿Por qué no se puede imprimir más dinero cuando se necesita para pagar las deudas?
Gran pregunta, gran pregunta.
El profesor dice que es una gran pregunta, pues luego no es tan estúpida.
Pregunta, efectivamente. Mira, el otro día estuve yo en el médico y, bueno, me estoy tomando una pastilla, entonces para solucionar un problemilla, y claro, le propuse tomarme otra media, ¿no? Y me dijo, claro, solucionaríamos este problema, pero crearíamos otro. La economía y la medicina van de la mano. En este caso, igual. Es una situación que se puede plantear al oyente. No hay liquidez, bueno, pues que le den a la maquinita
claro.
y que empieza a salir el dinero como churros.
Claro.
Y, bueno, eso crearía un gravísimo problema, que es la hiperinflación. Un crecimiento exagerado de precios y, bueno, pues todavía estaríamos en peor situación, ¿no? No sé si vamos a poner, cuando se habla de esto... tenemos que ir a Alemania, a la Primera Guerra Mundial, en el que el endeudamiento del país, tras la guerra, pues provocó una crisis económica, para que todo el mundo se haga una idea. En el 1922, los precios se dispararon de tal manera que, por ejemplo, conseguir una barra de pan, la barra pasó de costar un marco a tener que pagar alrededor de 200.000 millones de marcos.
¿Una barra de pan?
Correcto. Eso es la hiperinflación. Ajá. Eso es lo que pueden causar. Entonces, claro, no es solución, ¿no?
Pero, no sé, se me ocurre. Estamos aquí con las pensiones, que sí, que sí, no. Bueno, pues amigos del Banco Central Europeo, pues eso, media horica más en la máquina, dándole y ya está. Se acabó el problema.
¿Qué pueden crear esto? No una barra, no nos costaría, no sé ni cuánto es, ¿no? 200.000 millones, pero nos costaría mucho. No, o sea,
esto sí que sería ficticio.
Claro, sería hiperinflación, exacto. La cantidad de dinero en circulación de un país, pues está vinculada con las necesidades del país, con la oferta y la demanda. Entonces, el hecho de que se imprima más cantidad no quiere decir que se vaya a ser más rico, ¿no? Porque el dinero, ese dinero de más, haría perder el valor del dinero, ¿eh? Entonces, cuanto más dinero hay,
ya.
pues menos valor se deprecia, ¿eh? O se evalúa en este caso.
Bueno, estamos ahí intentándolo. Entra una.
Nos llega
WhatsApp,
una pregunta a través del WhatsApp, en este caso de Lorena. Buenos días. ¿Tiene todo esto que contáis algo que ver con la desaparición de las cajas de ahorros?
Buena pregunta también. Las cajas de ahorros, recordemos a los oyentes, han desaparecido en España. Quedan dos, son muy chiquiticas, la de Pollensa y la de Ontinyent. Y uno de los motivos...
¡Qué majas!
Pollensa y Ontinyent tienen nombres además entrañables.
Caja de Pollensa, imagina. Voy a llevar ahí la...
Chiquitica, efectivamente. Sí. Quedan dos en España. Entonces esto, claro, yo lo he escrito en prensa, ¿no? ¿Cómo le explicaré yo a mis hijos lo de las cajas de ahorro? Que es que es un hecho, una pasada, que las cajas hayan desaparecido, ¿no? Pues una de las causas, además de que estaban politizadas y los órganos de gobierno estaban regidos por políticos que no han tomado decisiones correctas. Otra de las causas está aquí, efectivamente, en todo el dinero que han prestado, pues digamos, a proyectos pues que no tenían una rentabilidad o que no eran del todo productivos. O vamos, dicho ya más claro, que existían dudas razonables en cuanto a que ese préstamo fuese devuelto. Entonces, claro, esto es el efecto bola, se ha ido creando dinero, se ha ido invirtiendo en activos poco rentables y poco productivos, y al final pues hemos tenido la situación, ¿no? Este tsunami que se ha llevado por delante las cajas de ahorro, etcétera. Luego también hay que mencionar que las cajas de ahorro, a diferencia de los bancos, al ser sociedades anónimas, podían ampliar capital en momentos de necesidad de financiación. Las cajas no. Por eso se han ahogado. Por eso, por ejemplo, Ibercaja ya no es una caja, sino que es un banco. Y es una sociedad anónima unipersonal. Precisamente por esto.
Profesor Torres, seguiríamos hablando. Es muy interesante lo que cuenta. Gracias, como cada semana, por abrirnos los ojos. Oye, ¿quién crea el dinero?